With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce.
¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. El día de hoy vamos a platicar acerca de What If, el capítulo donde aparece el Doctor Strange. Vamos a platicar también sobre Perfect Nine Strangers, la serie de Amazon Prime, que Cristina nos va a platicar sobre ella porque la vio y además conoce un poquito de la autora que escribió el libro sobre el cual está basada la serie. Vamos a platicar, a ver si nos da tiempo también, sobre el adelanto de Luismi, que todo el mundo está hablando de él. Entonces, de eso y mucho más. Gracias por estar aquí conectados. Compartan la transmisión, por favor. Compartan para que le llegue a más personas, que nos vea más gente. Gracias de entrada, como siempre, por estar viéndonos en Facebook o en YouTube o descargándonos en podcast. Ya saben, pues, está en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en iVoox. En todos lados estamos. Creo que hasta en Himalaya. Así que ahí andamos nosotros. Muchas gracias a la gente que se está incorporando. Se los agradecemos muchísimo. Quiero darle la bienvenida a mi Cristina Lee para hablar sobre el primer tema de la noche. Cris, ¿cómo estás?
Hola, Faust. Bien, bien. ¿Y tú?
Bien, oye. Oye, ¿cómo van tus lecturas? Antes de empezar a nuestro tema, ¿cómo van tus lecturas en conjunto? ¿Cómo se llaman? Lecturas conjuntas.
Lecturas, ¿no?, conjuntas. Fíjate que ahora estamos, y de hecho Dani también, ella lo leyó, pero él como quiere dijo, yo quiero estar ahí en el chisme. Estamos leyendo este, que se llama Gótico, de Silvia Moreno García. Okay. Es acerca de una chica que en la década de los 50s, que tiene que viajar a ver a una prima que aparentemente no se encuentra bien de salud, y en esta mansión hay cosas muy misteriosas, hay algún asunto escondido de una mina y de fuerzas sobrenaturales. Hace como que mucho homenaje a lo que es la novela gótica. Esta, okay, es la primera semana, apenas este fin de semana vamos a empezar a hablar del libro, igual si todavía hay alguien que se quiera unir. La verdad es que es un libro cortito, yo creo que en unas 3 semanas o menos quizás lo acabemos. Pues que me sigan ahí en @chrissybooks en Instagram, me manden un mensajito y los agrego al grupo.
Muy bien, pues ahí está. Sigan a Cristina Lee en @chrissybooks en Instagram para que puedan ir leyendo con ella y con Daniel Villamil, ahí que dijo va a estar en el chisme, según dice él.
Sí, no, y de hecho ya nos ha pasado así como que mucha información relevante. Hay un playlist que hizo la autora como que para meternos acá en este mood medio gótico del libro. Entonces, está padre, estamos disfrutando esta lectura. Entonces, si quieren unirse, me mandan un mensajito a @chrissybooks.
Perfecto, pues muy bien. A ver, Cris, en Amazon Prime está una serie que todo el mundo dice, ay, hablen de ella, véanla. Y está rara, yo no he visto muchos capítulos, soy sincero. Está extraña, para mí, así, todavía no entiendo muy bien hacia dónde va. Se llama Nine Perfect Strangers, es de David E. Kelly y está estelarizada por Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon y muchas estrellas. O sea, también está
Bobby Cannavale,
está Luke Evans, por ejemplo, ¿no? Ben Falcone, en fin, hay pues casi Mara todos son Wiggins. Reconocibles.
Sí, la verdad es que tiene un super cast y todos tienen bastante química entre sí. La verdad, a mí me está gustando bastante. ¿Cuántos capítulos has visto?
No, pues me ha aventado 2, Cris, apenas. David E. Kelly es esposo de Michelle Pfeiffer. David E. Kelly, entre otras series, es conocido por Los Practicantes, Sally McBeal, el Big Little Lies, por ejemplo. Entonces tiene grandes proyectos. Tiene unos proyectos muy sencillos y como muy... No podría decir que son... Pues sí, son light, podríamos llamarles, ¿no? Pero tiene Big Little Lies, por ejemplo. O sea, tiene cosas fuertes y interesantes. Es un tipo muy interesante. A mí me parece que es interesante y que puede ser muy profundo y tan ligero e incluso hasta banal como él lo quiera hacer y como se lo permita la televisión. Me gusta. Y está en esta serie. ¿Qué tal te está pareciendo, Cris?
Fíjate que hoy estaba pensando cuando vi que era David Kelly, yo era súper fan de Ally McBeal, por ejemplo, y dije, David Kelly es ahorita lo que a lo mejor antes era tipo Aaron Spelling. Y le dije, bueno. Dije, Dios mío, qué grande estoy. Si le digo a alguien ahorita quién era Aaron Spelling, va a decir, como que, ¿what?
Porque son estas. El productor de Beverly Hills 90210.
No, y de, tenía todas.
Y de muchas más.
Esas, sí, tenía un montón de series. O sea, cada serie que veías tú en tipo los finales de los 90s, 2000, al final decía así como que producida por Tori Spelling. Ahora casi todas son por David Kelly. O sea, tiene mano en bastantes series. Y a mí me está gustando. Mira, yo este libro no lo empecé a leer. Era mi intención hacerlo, pero yo tengo un problema con esta autora. La autora se llama Liane Moriarty y es la misma autora del libro Big Little Lies. Yo he leído 3 libros de ella. Otro que leí fue El secreto de mi marido y el último que leí se llama Un domingo como otro cualquiera.
¿Any Given Sunday es el de fútbol americano?
No. Ah. Pues sí, se confunde por el título, no, pero no. Es, de hecho, no me acuerdo si en inglés tiene otro título diferente, pero en español se llama así, Un domingo como otro cualquiera. Y mi problema con ella, yo digo que Liane Moriarty es para mí en los libros lo que Night Shyamalan es en las películas. Okay. O sea, que te construye muy bien la historia, que te hace estar a la expectativa, que te mete un montón de intriga, entonces tú estás esperando a ver qué va a pasar y al final como que no resuelve del todo bien. Incluso si tú te fijas en lo que fue la primera temporada de Big Little Lies, que está muy bien adaptada, ya la segunda temporada fue pura cosa de la cosecha, ¿no? De los escritores de la serie. ¿Sí? Lo que fue al final el develar el secreto, ¿no? De quién había cometido el asesinato, pues realmente no fue tan impactante. Pero los personajes estaban tan bien construidos y estaba tan bien hecha la historia de lo que te estaban contando de sus vidas cotidianas, de el caso a lo mejor de abuso dentro de la familia, ¿no? Que tenía Nicole Kidman. O sea, todas estas cosas fueron lo que lo hicieron, en mi opinión, creo, una gran serie. No tanto el hecho de quién era o no el verdadero culpable. Claro. Y es lo que me ha pasado un poquito con sus libros, que sus personajes sí están muy bien construidos, pero a veces me trae como que por mucho camino recorrido y al final no me termina de convencer. Entonces, este libro en particular, el de Nine Perfect Strangers, he visto así como que críticas muy variadas. No tiene un gran promedio, pero me consta, por lo que hicieron con Big Little Lies, que a veces de libros medianos salen grandes cosas. Y hasta el momento yo la serie la estoy disfrutando mucho. Se acerca de un grupo de gente que acude a una especie de retiro espiritual bastante extraño. Mucha gente dice que es como que la mezcla entre White Lotus y Get Out.
Eso te iba a decir. Claro, no sé si Get Out, claro, no lo había pensado lo de Get Out, pero sí, un poco White Lotus es gente rica, ¿no? Y también sí, es gente rica. Ajá, dime.
No sé si a White Lotus también es gente que escogieron.
Ah, eso no los, no. Ah, no sé, tendría que ver el final. No he llegado a ver el final, pero según yo, ellos, es un spa el que. Pero bueno, un hotel boutique, el White Lotus, que tú vas y lo, o sea, y lo compras, o sea, lo pides, así como estás buscando dónde ir y te apuntas ahí, según yo, pero te digo, no he visto el final. Bueno, y hay otros capítulos. No he visto los últimos 2 capítulos, no los he visto.
Yo no la he visto, la verdad, la de White Lotus, pero sí he escuchado como que esa comparación. Porque en esta serie es un retiro espiritual, pero realmente les prometen como que mejorar su vida. Y cada uno de esos personajes llega con una carga emocional bastante fuerte. Igual no quiero decir nada para que lo vayan a ir descubriendo conforme avancen los capítulos. Hasta el momento ya hay 5 disponibles. Esta semana, creo que ayer se acaba de estrenar el 5º. Pero hay cosas muy extrañas porque es un retiro bastante peculiar. Y la directora, que es interpretada por Nicole Kidman, es una mujer rusa. O al menos ese es el intento. Que también es muy extraña. O sea, mi mamá cada 5 minutos me dice, ¿y son marcianos? ¿Y son marcianos? Y le digo, no creo que sean marcianos, pero todo le parece tan, tan raro que llega ella a pensar eso. Pero me gusta mucho la construcción de todos los personajes. Tienen muy buena química, lo que es la pareja por ahí que hacen en dinámica, Melissa McCartney y Bobby Cannavale. me encanta cómo se está formando, o sea, la química que tienen entre ellos, y empiezan a rascar en los problemas de cada uno, incluyendo la directora. Y claro, la verdad, a mí la serie hasta el momento me está gustando mucho. Me gusta que estén saliendo por semana porque
eso
no
está
puedo
bueno.
aventarme todo.
¿Verdad que no? Yo creo que ya fue eso del maratón de series, de aventártela en un día así como loco, desesperado. Yo las disfruto más así, que vayan poco a poco.
Yo también, porque aparte no tengo tiempo para aventar toda la serie en un día como loca desesperada. Entonces, el hecho de que, bueno, digas tú, ah, bueno, ya, una hora, ¿verdad? Y ya no, hasta la próxima, me agrada. Y pues también te mantiene como que ahí intrigado y llegas a conectar un poquito más, ¿no? O sea, no te lo devoras todo tan rápido que lo terminaste y ya. Claro. Pasas a lo siguiente, que es lo que pasa mucho con las plataformas ahora que
dime
hay tanto.
Dime una cosa.
Sí.
¿Y hacia dónde va? O sea, ¿cuál es el problema de este lugar? O sea, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el conflicto? O sea, porque llegan estos. A ver, esta es una bola de sujetos que, bueno, los escogieron, es lo que tú dice Chris, y llegan ahí. Todos tienen un cierto poder adquisitivo. O sea, un poder adquisitivo elevado, como White Lotus. Como en White Lotus también son gente rica. Y llegan a este retiro en donde les piden que todo felicidad, todo es positivismo. Así, no, todo va a estar bien y denme su celular. Y de ahí desconfías. Y ya cuando alguien te pide tu celular, como, oye, no. No, ya apaguen su celular así de, oye, no. Entonces de ahí desconfías, pero no, pues no te dicen qué onda. O sea, no te dicen hacia dónde va el asunto. Rápido, pues, o sea, en estos capítulos como que digo, ¿y a dónde va? ¿Hacia dónde va a caminar? Sí, ya a donde tú vas, ya sabes hacia dónde va el asunto. Es decir, ya sabes cuál es el conflicto, quién es el bueno, quién es el malo o no.
No, ¡ah! hasta el momento no lo sé. Y te digo, es algo que a mí me ha pasado en los libros de esta mujer. O sea, que es como que, ok, ya me construiste todo el personaje a la perfección, pero ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué sigue? Simplemente sabemos que hay algo extraño, porque no se entiende muy bien. Este personaje de Masha, que es la directora del lugar, empieza a recibir amenazas de muerte y ella tiene un pasado que es desconocido. O sea, nosotros vemos de repente en tomas de flashbacks algunas cosas de su vida antes de tener este centro de, no sé, de lo que sea, de rehabilitación. Ajá. Iba a decir, pero no precisamente. Y sabemos que hay algo raro con ella. Ahora, ellos también empiezan a tener comportamientos diferentes a partir de que llegan a ese lugar. Y algunos sí tienen que ver con las dinámicas que están siguiendo, pero otros también con ciertas bebidas que están tomando. No sé realmente.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Lo describiste muy bien, o sea, es que entre Get Out y White Lotus, o sea, de entrada es como, ya, o sea, algo quieren de ellos, algo les van a sacar, porque hay un guiño que, en el primer episodio hay un guiño que hacen los internos como, o sea, como que se voltean a ver y como que están ellos de acuerdo en un plan, en algo que está oculto, que va más allá de recibir a estas personas y ser anfitriones y de ayudarlos en su desarrollo espiritual, ¿estás de acuerdo?
Sí. Sí, porque incluso, como tú dices, ¿no? O sea, dicen, ya, vamos a pasar al plan B. O sea, como que tienen un plan muy determinado para ellos y algo quieren obtener. Y hay una razón de por qué escogieron a cada una de esas personas. O sea, parece, no fue al azar, fue como que bien escogidos por algún motivo. Incluso hay una pareja que llega con su hija, que no son precisamente ricos. O sea, ellos recibieron un descuento para poder,
un cupón.
Sí, haz de cuenta, para poder un 2x1 o 3x2, no sé, para poder acudir a ese lugar. Pero tiene un poco de todo, ¿sabes? Tiene esos momentos muy cómicos y de repente pasa momentos muy dramáticos y muy intensos donde vemos los problemas que cada uno está pasando y después se brinca a esta parte de misterio donde no entiendes hacia dónde va o qué hay detrás de todas estas situaciones. A lo mejor ahí en la mezcla pudiera perderse un poco qué es exactamente lo que nos quieren decir, pero creo que han sabido equilibrar todos estos géneros, porque realmente es un poco de todo. Hay comedia, hay drama, hay misterio.
Ok, bueno, pues ahí está. ¿Qué le dirías a la gente? Que la vea, que le tenga, o sea, ¿cómo los la recomendarías a las personas y les darías algún tipo de advertencia o no?
Hasta el momento, hasta la parte donde voy, sin advertencia, véanla. O sea, véanla, está muy buena, a mí me está gustando mucho. Ahora, ¿cómo va a acabar? Quién sabe, y si no les puedo asegurar nada, la experiencia que yo tengo con los libros de esta mujer es que hace mucho show y al final no era para tanto. Esperemos que en la serie logren mejorar eso, pero hasta el momento, muy bien. Aparte, tiene un elenco maravilloso, con unas actuaciones excelentes, yo la estoy disfrutando mucho.
Muy bien, perfectísimo. Ahí está, Nine Perfect Strangers, de David E. Kelly, con Nicole Kidman, con Bobby Cannavale,
Melissa McCartney, con Michael Shannon.
Con Michael Shannon, con Chris Evans. Oye,
Luke Evans.
Y Luke Evans, claro. Sí, sí, cierto. Luke Evans, que es el de
Gastón.
Espérame, Gastón. Pero también iba a decir que el del alienista, pero también es Gastón, sí. Totalmente de acuerdo. Y ¿quién más? Bueno, en fin. Dime una cosa, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la autora que escribió la novela en la cual está basada en Nine Perfect Strangers?
La autora se llama Lian Moriarty y es la misma que escribió Big Little Lies y El secreto de mi marido, creo que son de sus libros más famosos.
Perfecto. Chris, muchísimas gracias. Si te quedas al final, como siempre, ahí platicamos y nos despedimos. Vale, ahorita nos vemos. Muchísimas gracias.
Bye.
Pues ahí está la recomendación de mi Chris y Lee. Cuéntenos, ustedes ya la empezaron a ver, cómo la están viendo, qué les parece y todo este asunto. Gracias a los que están aquí, gracias a Aspasia, gracias a Joaquín Jorge Luna, gracias a Ricardo Reyes, como siempre, ahí presente. Gracias también al Dire Luis, gracias también a Xochitl Patricia Torres Carter, a Ana Paula, gracias a Nayeli Sánchez, a César Ricci y a los demás, a María de Jesús Martínez Hernández y a Elvia Elekner. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra transmisión. Y ahora, Daniel Villamil, le digo, oye, ¿vas a estar hoy en el programa? Y Daniel, sí, acabo de ver Shang-Chi. Y yo, a ver, ahorita la platicamos. Y salió del cine y se fue, vino para acá. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal esa película de Marvel?
Mira, fue muy criticado uno de los directivos porque dijo que era un experimento. Creo que lo tomaron como algo racista, pero la verdad es que sí es un experimento. O sea, sí le están cambiando un poco la fórmula a las películas Marvel y como lo mencionábamos la vez pasada, es totalmente público chino. Vengan y ámenos y clávense en todo lo Marvel, porque de hecho los 10, sí, entre 10 y 15 minutos primeros de la película, todo está hablado en chino.
Okay.
La introducción a la trama está en chino, literalmente, y sí lo usan durante la película bastante. Sí se va reduciendo, obviamente, cuánto hablan en chino los personajes, pero sí tiene bastante. Y de repente sí pasa que estás viendo el tigre y el dragón, pero en la época actual y con menciones al universo Marvel, que son un poco forzadas. De hecho, sale Wong, el que siempre está con el Doctor Strange.
Ah, claro, sí.
Y el problema es, está padre la escena, pero está como fuera de personaje que lo que está, por lo que sale. Y aparte sí se siente como, pues, tráete al otro asiático que ya teníamos en el universo como para que encaje.
O sea, okay.
Por estas ondas como de querer ser inclusivos, ahí se nota como hasta mala onda porque es literal, tráelo porque es el asiático que ya teníamos.
Claro, claro, claro. Oye, dime una cosa. ¿Es Shang-Chi, Ki o cómo se pronuncia? ¿O Shang-Chi?
Esa última. De hecho, hay una buena parte de la película que está explicando cómo se pronuncia.
Ok, yo al principio dije Shang-Chi porque así me nació, pero dije igual y me equivoqué. Entonces, Shang-Chi, una película de Marvel, un personaje... Bueno, cuéntanos tú, Daniel, cuéntanos tú quién es este personaje y cuál es el tema de la película.
Es la versión Marvel, bueno, del cine de... Perdónanos por lo que hicimos con el mandarín en Iron Man 3.
Ok.
De hecho, sí lo retoma el personaje. Y nuevamente se siente todo muy forzada esa parte de... Es que un terrorista quiso usar mi nombre y como nombre es poder, pues lo dejé, pero... Americanos tontos, porque mandarín, pues es pollo. ¡Qué graciosos somos! Y es... Son esas partes que la película se siente forzada, de repente es divertida. Okay. Hay chistes que también están forzados. Pero al final dices, estuvo entretenido y sí se agradece que intentaron algo diferente.
Okay.
Está padre. El problema es que de repente ellos mismos dicen, estamos en un universo donde alguien truena los dedos y desaparecemos todos. Y también es como que no saben exactamente qué hacer ahora que ya culminó una gran parte de... O las primeras tres fases del universo Marvel. Sí se siente como, no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero estamos intentando algo a ver qué pega.
Ouch, ok. Híjole, las series van mucho mejor, ¿no? A ver, rápidamente, ¿sí? ¿La película de qué trata entonces? O sea, ¿qué tiene que hacer el personaje? Ajá.
Es este terrorista, el mandarín, que sí. aquí nos dice su nombre verdadero, pero honestamente lo olvidé. El chiste de él es que en los cómics encuentra 10 anillos, sí son extraterrestres y le dan poderes y por eso vive mucho y puede andar conquistando muchos países hasta la época actual cuando anda peleando con Iron Man. Aquí cambian los anillos por unos como brazaletes, trae 5 y 5 por brazo y se enamora, quiere conquistar un pueblo mágico, pero se enamora de la guardiana, tiene un hijo que es Shang-Chi y tiene a otra hija que es su hermana, pero muere la mamá y entonces él enloquece nuevamente, quiere volver a ser un conquistador y los hijos no están a favor de esto y huyen de casa. Y creo que ese es un gran problema de la película. O sea, realmente el héroe, pues es el baboso que anda por ahí. Su mejor amiga y su hermana son quienes realmente están solucionando los problemas.
Okay.
O sea, él nos enseña que sí sabe pelear, que sí está bien entrenado, pero realmente si lo quitas, se puede resolver la trama.
Oye, y dime una cosa, ¿quisieras que esto formara parte del, bueno, forma parte de la etapa 4, pero, o sea, querrías verlo como en unas películas posteriores? ¿Te gustaría? O sea, suena, lo que me estás contando suena como una, tal cual, un experimento, una cosa rara que está como viviendo aparte, y no le encuentro sentido en lo que, o sea, veo las series y veo como hacia dónde se quieren perfilar, multiversos, etcétera, etcétera, y como que no le veo sentido a este sujeto.
Es que no lo tiene, pero... escena post-créditos, no les voy a decir qué pasa, eso lo conecta de una manera que sí está padre, sí está interesante.
Ok.
Pues mira, por ahí puede que sea algo interesante. Tiene dos, tiene una a la mitad que es esa escena la padre, la final es como muy obvia, pero sí quedan saberla, también vale la pena.
Ok, bueno, pues muy bien. Oye, ahí está Shang-Chi. Vamos a cambiar ahí de... Antes, vamos a leer comentarios antes de pasar a What If, que todo el mundo me estaba diciendo, hablan, y no habíamos hablado tanto. Pero este sí me gustó. Bueno, todos me han gustado mucho, pero Doctor Strange, soy fan del Doctor Strange, entonces quiero platicar sobre eso. Y además apareció el trailer de Spider-Man y tienen ahí una conexión que es Doctor Strange, entonces lo quiero platicar con Daniel. Ricardo Reyes dice, el directivo se refería a poner la película en cine y como negocio para las demás películas, no por algo cultural o social. Ah, ya, el directivo de Marvel, o bueno, de los estudios, lo que decía es que era un experimento por llevarla a las salas de cine. Ok, ya entendí. Hay un tema ahí en Disney sobre llevar las películas a las salas de cine y cómo ponerlas luego en las plataformas o cierto tiempo después en plataformas, y es una complicación, es un modelo de negocio diferente de entrada y obviamente afecta a las cadenas de distribución, afecta a la recaudación de la película. Pero ¿por qué afecta a la recaudación de la película? Porque la mayoría de las personas, los contratos que tienen están pensados con base en la taquilla y no en la cantidad de streamings. Es otro modelo de negocio y seguramente serán otros números. Entonces, por eso creo que se estaba quejando Scarlett Johansson de eso. O sea, su película pues estaba en plataforma, en los cines no le fue muy bien y eso pues a ella no les convenció porque, insisto, los actores o los creadores, mucha gente está con contratos que están basados en recaudación en taquilla y no en los streamings. Entonces,
de hecho, demandó.
Sí, claro.
Pero
dime, Dani.
Es que ella, cuando ve que lo van a hacer este estreno simultáneo, ella dice, bueno, los abogados, nos acercamos con Disney de cómo vamos a reorganizar lo que teníamos pactado, porque obviamente va a pegar el streaming. Claro. Y Disney no contestó. Entonces pasaron las semanas, estrenó, empezaron a ver recaudaciones, y Disney todavía presume cuánto dinero ganó con el streaming de Black Widow, cosa que nunca había hecho con los anteriores streamings. Pues ahí viene la demanda.
Claro. Bueno, así están las cosas, señores. Y bueno, vamos a lo que viene. Entonces, en el último episodio de What If, la serie animada de Marvel, resulta que es de Doctor Strange. Y entonces nos dicen, ¿qué pasaría si es el vigilante? Es que lo oigo en español, porque a veces como Gabriel está brincando y todo, si me distraigo, entonces me es más sencillo escuchar en español. Entonces me he echado al Watcher ahí en español. Entonces, ¿qué pasaría si el Doctor Strange, en lugar de perder sus manos, pierde su corazón? Entonces se le muere su amada en el accidente. Y él, pues, ¿qué pasa? Pues sí se convierte en el hechicero supremo, pero todo el tiempo quiere regresar a rescatarla. Y eso es todo un problema. Un gran problema. Y entonces ahí lo ves de neceando. Oh, no, Daniel, ahí está neceando. No, tengo que salvarla. No, tengo que salvarla. Y siempre se le muere. Siempre.
Sí, es como un poco el efecto mariposa.
Sí.
Y me gusta que la serie, desde el segundo episodio, se ha ido volviendo más oscura. Ha sido progresivo y eso me gusta. Y este creo que es el más oscuro de todos los episodios.
Sí, porque no termina bien. Digo, spoiler alert, pero no termina bien. Y sí, es una faceta.
Desde el segundo no terminan bien. No, ¿verdad? Al final le va bien. Está muy divertido T'Challa como Star-Lord. Pero el final te das cuenta que, pues, qué divertido. Pero se va a acabar ese universo también.
Sí, The Watcher dice, ¿verdad?
Ajá.
Te lo dice, bueno, lástima, no, pero ¿cómo? ¿Tú sabes por qué? ¿Qué hace Ego? ¿Qué pasa con esa situación?
Porque es lo que vemos en Guardians of the Galaxy 2, Ego estaba buscando un hijo que sí hubiera heredado los poderes para él conquistar todo.
Okay, round 2, name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Y como Star-Lord no se lo roban, pues no tiene amigos que lo ayuden a no ser seducido por el lado oscuro, podríamos decirlo. Entonces llega y directo lo va a usar Ego.
Entonces, bueno, también se acaba ese universo, claro. Y después, vemos muertes ahí horribles y trágicas en el siguiente episodio, que es el tercero. Y ese es el cuarto, ¿no, Daniel? Sí.
Así es.
Sí, el primero es el Capitán América. Bueno, no es Capitán América, sino es Peggy Carter, se convierte en Capitán América. El segundo es el de T'Challa. No, ese es el tercero. El tercero es el de T'Challa en el... ¿Cómo se llama?
Es el segundo.
El segundo es el T'Challa siendo el guardián, como un guardián de la galaxia. Ya no es el guardián de la galaxia, pero bueno. Pero además se vuelve amigo de Thanos, y Thanos es súper buena onda. Y
él
bromea.
Dice, mi proyecto era bueno, pero él me convenció de uno mejor.
Ajá, Thanos así de, ja, yo iba a matar a la mitad de la población, pero T'Challa es la onda. Y tú, ay, qué bonito, pero pues también nos va mal. Y luego el tercero es mi Ant-Man. Tampoco a Hank Pym no le conocía. Está muy enojado Hank Pym con el mundo porque su hija se murió. Y porque siente que S.H.I.E.L.D. la utilizó y entonces empieza a matar a todos los... Antes de que se fueron los Avengers, mata a todos, mata a mi Thor, y provoca que Loki llegue y se agandalle la Tierra, ¿no?
Así es.
Ese no puede no estar tan mal, porque Capitana Marvel sale como para salvar el día, ¿no?
Llega justo cuando Fury encuentra al Capitán América. O sea, ahora solo tiene estos dos Vengadores. Y eso me gusta por... Aparte de que está interesante la trama, es una faceta de Hank Pym que también por eso creo que no lo usaron de inicio como el superhéroe, porque en los cómics sí tiene estas ondas medio locas porque sus partículas lo han ido enloqueciendo. Y de hecho, el primer superhéroe que es despedido de un equipo porque golpeaba a su esposa.
Sí, claro. Sí, es cierto. Hay violencia intrafamiliar ahí. Claro, es cierto. Por loco, sí. Bueno, por loco macho, fíjense. Sí, es cierto. Sí, sí.
Y se le parte la personalidad y por eso crea Yellow Jacket.
Claro. Mira todo lo que uno se entera de esto. Y luego, entonces, en este último episodio, mi Doctor Strange empieza a regresar al tiempo y empieza a enloquecer y empieza a hacer cosas horribles. Y nadie lo puede detener. Y es un final súper trágico. Es durísimo, es fuerte. Y me encanta lo que estoy viendo en las series de Marvel. Ahora, dime una cosa. ¿Es este Doctor Strange o una variación de este Doctor Strange lo que encontramos en el tráiler de Spider-Man o crees que no haya conexión?
Es algo interesante porque es un Strange dolido, pero ya es... Al final podríamos decir que sí aprendió. Entonces no coincidiría con lo que estamos viendo en el tráiler de Spider-Man.
¿Y qué tal si en el Inter o en algún momento estaba haciendo algún experimento o algo? No sé.
Exactamente. Eso sería lo interesante, que a lo mejor sí es, pero es antes. Ya vimos en cómo le va a ir.
Claro.
Pero sí puede echarlo a perder. Y lo interesante también, y que me gustó mucho, es cómo te explican que aquí él viaja en el tiempo, pero no está creando realidades alternas como los Avengers. No. Él regresa al tiempo como película gracias a la gema, al ojo de Agamotto.
Sí.
Entonces, él sí lo está reviviendo.
Como en un loop, exacto. Oye, y dime una cosa. Hay en el tráiler de Spider-Man, ¿hay algo que nos diga que ese Doctor Strange es una versión diferente? ¿Hay algo en el atuendo? Yo soy poco observador en los atuendos. No sé, algún elemento. Ay, es que trae un traje diferente, es que trae la capa, tiene otro color, entonces eso quiere decir que es de otro universo. ¿Hay algo así?
Lo extraño es que trae pants y sudadera.
y relojote ahí. Y la capa encima. Ajá, y cadenotas.
Y su ojo de Agamotto. Cuando él, lo que vimos en la película, es que era súper, de traer la imagen impecable. Entonces, y eso también nos va ayudando en la película para que veas cómo se va degradando.
Trae mi sudadera Adidas.
Algo así, hasta así con Fury creo que sí trae. Y entonces eso ya es de extraño. El peinado se le ve diferente. Y que le haga guiño a Peter es como de... hay algo extraño, pero... También puede ser nada más especulación y que se le haya vuelto a subir el ego, porque como dice en el tráiler, salvaron a la mitad del universo, o sea, y soy el hechicero supremo, o sea, que también pueden jugar con eso.
Claro, totalmente. Oye, ¿tú a ti te gusta The Witcher? Perdón, ya, nada más rápido antes de que cerremos este tema, porque me vino ahí a la mente. No, nada.
No me llama la atención la película animada, igual y la veo en el fin de semana, pero se me hace una idea interesante, mal contada, que la volvieron alargada y aburrida.
Pero en general, pero el videojuego, ¿qué tan cercano eres al videojuego? ¿O más o menos sabes de qué van las novelas o las has leído?
No, ese sí no, okay. Nunca, ni lo jugué ni los leí.
Va. Ok, bueno, perdón, nada más rápidamente. Entonces, What If, comentario final para cerrar con What If, y ahorita te cuento, porque yo sí vi la película animada de Netflix de The Witcher, sí.
Véanla. A lo mejor solo estaban jugando. Puede que sea la primera serie o producción de Disney que sea relleno, pero es un relleno bueno. O sea, está padre. Cada episodio sí te presenta algo diferente. Está muy entretenido. Y la animación sí tiene una muy buena calidad. O sea, por donde lo quieres ver, es un producto de entretenimiento bien hecho. Realmente no sabemos qué tanto va a afectar a las películas y a las otras series. Pero a lo mejor el mismo Witcher es el Watcher, es la forma en que nos van a presentar a los Fantastic Four, porque el director que ya fue asignado a esta película es quien dirige Spider-Man. Okay. O sea, a lo mejor ya desde ahí están jugando a cómo meter a los cuatro fantásticos al universo Marvel.
Siento que los mutantes no quiero verlos, no sé por qué. O sea, como que traigo muy presente todo lo que hizo Fox con X-Men. Como que me haría ruido, porque son muchos temas. La verdad es que Marvel tiene muchas historias y tiene muchos... O sea, tanto superhéroe en el mundo no cabe. O sea ya tienes a los Avengers.
Por eso es muy
raro. Y luego a los mutantes. Y luego todo el mundo está mutando y todo el mundo tiene poderes. No sé, me incomoda.
De hecho, es muy raro que en los cómics los Avengers y los Cuatro Fantásticos tengan aventuras o tengan el mega crossover con los X-Men. Normalmente es su evento X-Men, que aparte son como... Siempre es la marca que más cómics tiene. Los Avengers y los Cuatro Fantásticos tienen menos, y por eso Spider-Man anda con ellos, porque son como más superhéroes tradicionales, y los X-Men ponlos aparte. De vez en cuando sí se juntan.
Pero me da flojera. O sea, como ese factor mutante, y luego todo el mundo está mutando, hay como 100 mutantes en el mundo, ¿no? Pues entonces ya todo el mundo es superhéroe. Entonces, en fin, me da flojera, no los quiero ver. Pero los, estaría bueno los Cuatro Fantásticos, puede estar interesante, ¿no?
Sí, a ver, y que realmente aprovechen que ellos no son superhéroes, o sea, hacen cosas buenas, pero Red es más bien un aventurero y siempre se anda jalando a la familia y por eso acabaron como acabaron.
Es el aventurero, le gustan las flacas y las chaparritas, así le canta Reed Richards, el tema de Reed Richards.
Unas altacunas, pero ya no creo que respeten esa parte del cómic. Ah,
claro, ¿verdad? Sí, es cierto, buena observación. Bueno, pues ahí está, Warif, a ver qué más nos saca, qué más nos dicen sobre el universo Marvel, pero me está gustando mucho. Oigan, entonces te cuento a ti, fíjate, a mí sí me gustó The Witcher, sí está muy rara la serie de Netflix, está contada raro, no sabes a dónde va y ya casi al final dices, ah, ya todo tiene sentido. A mí me gustó ese ritmo, no quiere decir que sea el mejor y la verdad es una serie que podría tronar en cualquier momento. Lo sé, lo reconozco, pero debo de aceptar que también me gusta. A veces también a uno le gustan esas cosas feas, fíjense. Pero The Witcher me gustó, me gusta a mi Henry Cavill como The Witcher. Y sí me tuve que aventar, bueno, no me tuve que aventar, pero estaba de ocioso y me aventé la película animada, que es una especie de precuela, que no trata de Witcher, bueno, trata de los Witchers, de un momento en el tiempo de los brujos. Y tiene que ver, al final se toca con que Geralt, que es el personaje de Henry Cavill, bueno, pues aparece ahí en esa camada, en una camada de nuevos Witchers que hay, ¿no? Y te cuentan la historia de por qué ya nadie puede hacer Witchers, ya nadie puede hacer brujos, porque en el mundo en el que se desarrolla la historia resulta que los brujos son mutantes, entonces los crearon unos magos a través de la alquimia y esos magos en algún momento pues desaparecieron. ¿Por qué? Pues porque la gente se volcó en contra de los Witchers, porque la verdad es que eran medio corruptos a veces, o sea, los Witchers los hicieron los magos para que mataran a los monstruos, pero resulta que también los magos hacían monstruos y con el tiempo pues los Witchers para sacar dinero pues les convenía que hubiera monstruos sueltos, porque si no, ¿de dónde iban a generar dinero? Entonces la gente se da cuenta de esto y va y hacen una matazón y casi matan a todos los Witchers, quedan unos pocos y los que quedan, bueno, pues uno de ellos es Geralt de Rivia, que es el personaje Henry Cavill, que es el que vemos en la serie, y son pues poquitos, ya no se hacen más. Y sobreviven y siguen viviendo de matar monstruos. Y siguen, ahora sí que pues, van de pueblo en pueblo matando monstruos y a ver quién les quiere dar dinero. O se rentan para eso, ¿no? Entonces, bueno, se llama The Nightmare of the Wolf. Nightmare of the Wolf se llama la película animada. The Witcher, Nightmare of the Wolf. The Witcher, la pesadilla del lobo. El lobo es el símbolo que tienen los Witchers, ¿no? Y cuenta esto, y cuenta de Vesemir, que es el tutor, bueno, el mentor de Geralt de Rivia. ¿Qué tal está? Está bien, me divirtió el anime, Daniel, o sea, sí me gustó, está mejor contado que la serie, yo creo que te va a gustar más que la serie, o sea, lo vas a, como película sola la puedes disfrutar más, tiene cosas interesantes, o sea, sí te ayuda a entender el universo de The Witcher en la serie y pues, es un anzuelo ahí como para que digas, ay, quiero ver más cosas de The Witcher, ¿no? No es una de las grandes películas, la verdad, de anime, tampoco te voy a decir eso, pero no me parece mala, o sea, me parece como una buena opción ahí si les gusta el anime. Creo que vale la pena verla. Solo si les gusta el anime, no la vayan a ver. Me van a decir, ay, Faz, me mandaste a ver esto. No, pues ni me gusta, ¿no? Pues no.
Es para que se acuerden de la serie, porque ya estrena a finales de este año la segunda temporada.
Exactamente. Sí, sí, sí. Solamente es para eso. Entonces, bueno, ahí está. Digo, a Daniel no le gusta. A mí sí. No sé a poco, ya no me acuerdo si a poco le gustaba.
No me acuerdo.
No me acuerdo. No le voy a preguntar.
Creo que sí dijo que era lenta, pero no me acuerdo qué dijo. Pero, por ejemplo, Henry Cavill, como es carismático, él sí me cae bien verlo en acción, pero cuando no está él es como...
Sí, bueno, claro, tienes razón. Muy bien, pues ahí está, The Witcher Nightmare of the Wolf, a ver qué tal, qué opina la gente de esto. Faust, dice Alejandra Novos, otra historia similar a esta de What If, Call of Duty Zombies, que lleva desde el año 2008 hasta ahora con los Primus Ultimis Victi. Saludos. Ah, mira, buen apunte. Buen apunte. No soy fan de Call of Duty, pero es un gran, gran apunte, Alejandro. Muchísimas gracias, de verdad. Ricardo Reyes dice, si tienes una Iron Fist en cómic, que es lo mismo, pero con un poder mejor, pues ¿para qué quieres a... la está hablando de la película de Shang-Chi. Pues si Iron Fist es mejor, pues sí, está interesante Iron Fist. Aunque la serie de Netflix la vi, híjole, qué malas esas series de Netflix, de Marvel. Qué bárbaro.
Es que como personaje es más padre Danny Rand, pero la serie era pésima, mal contada. Era más un hippie y y también por la época en que estamos, acabó siendo acusada de apropiación cultural. Creo que también por eso van a dejar descansar al personaje y mejor se agarran a uno de que sí sea de origen, digámoslo así.
Oye, exactamente. Dice Ricardo Reyes, en la película The Witcher, solo atacan a una casa o clan de Witchers, el Faust, y reconoces por el logo. O sea, sí, yo también pensé eso, Ricardo. O sea, intuía que había varias casas de brujeros, de brujos por ahí, y que el clan de Geralt de Rivia son los que hay poquitos, y esos son a los que atacaron, pero que igual en el mundo de The Witcher, en el vasto mundo donde se desarrolla, hay otros clanes, ¿no? Pero hay cosas que no, eso no sé cuántos clanes haya, pero ahí, por lo menos en donde se mueve, en la zona donde se mueve este Geralt de Rivia, el personaje de Henry Cavill, pues al parecer ya no hay muchos por ahí rondando en esa zona, ¿no?
Y eso lo mencionan en la serie, que casi ya no hay, y por eso él es como especial. O sea, aparte de que tiene poderes y todo, es como, es que ya no hay.
Exacto. Entonces sí, yo también intuí que había otros clanes y otras casas, pero pues no nos las mostraron, nada más nos muestran esta la historia de la casa de Geralt de Rivia, que tienen a un lobito ahí en su medallón, que brilla cuando hay un monstruo, en la presencia de un monstruo, fíjense. Hola, Liz dice que gusto escucharnos, y Ale HU dice, hola, saludos a todos, gracias por estar aquí. Oye, pero voy a meter a Chrissy Lee, Chrissy, para cerrar nuestro programa, para la parte final. Cris, ¿a ti te gusta la serie de Luis Miguel? Es que sale un adelanto hoy. ¿Te gusta? ¿La viste o no? ¿O te da lo mismo?
Fíjate que me gustó mucho la primera temporada, pero la segunda ya no la seguí. O sea, creo que vi un capítulo.
La segunda creo que a mí me entretuvo, está chistosona, pero a la distancia ya no la volvería a ver, ni tendría ganas de volverla a ver. O sea, de hecho, ahorita que salió el adelanto, sinceramente dije, me quitó la segunda un poco las ganas. Fíjate que me divirtió. No lo odié como mucha gente que decía, no, es que está... O sea, no esperaba mucho, pero... veo el tráiler y no me emociona. Daniel, ¿tú cómo vas con ese tráiler? ¿Te gustó o no te gustó?
Me gusta que anuncian que es la final, porque Ajá. Sí se sintió un poco alargada la segunda, y es que la primera fue muy buena, o sea, entretenida, tenía esto sí. De a ver qué personaje vamos a ver, bueno, a qué persona famosa, y a ver si adivinamos si es, no es.
Claro.
Y la segunda como que se les olvida eso. Los dos primeros episodios están padres, cierran bien, pero luego a partir de ahí ya no sabemos qué hacer. Se nota también un poco, no sé, pero pareciera que ya no había tanto dinero para la producción.
Sí, ¿verdad? Como que le bajaron un poquito a los exteriores, mucho interior y como que muy sobrio todo, ¿no? Muy oscuro.
Y se sentía forzado de repente también que Mickey no se viera maloso o mal padre, que sí lo es, o sea, ¿qué se le va a hacer?
Ni modo, Mickey.
Somos tu fan, pero...
Primera también estaba jainada y yo creo que él también influyó mucho, o sea, tanto él como actor y el personaje que interpretó, creo que tenía mucho peso, ¿no? O sea, siento yo que era como que la verdadera estrella de la primera temporada.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, es insuperable. Ese villano es insuperable. Sí. Sí, claro. Y en este tercer tráiler, nada más, ahí en el copy de Netflix jugaron con Luisito Rey, le hizo una promesa a Luismi, y pones ahí el tráiler, pues nada más le está diciendo que va a triunfar, pues sí, sí va a triunfar, pero pues sí, o sea, yo pensé que iba a salir otra vez, o lo iban a revivir, o el fantasma de Luisito Rey, en, no sé, regresar en forma de ficha o algo, pues no, nada más. Era tú vas a triunfar y ya, y Luis Miguel como que tiene, nos dan a entender en este adelanto que en la tercera temporada vamos a ver un nuevo renacimiento de Mickey, ¿no? Eso es lo que yo entendí.
Están como en La Casa de Papel, ¿no? Que siguen sacando a Berlín como 20 sí. temporadas después de...
Ándale, que lo adoras.
Que falleció.
Sí, que lo adoras y no, pues me voy a morir tú.
No importa, como recuerdo, como fantasma, como, o sea, sí. Sigue saliendo.
Ahora que cante, temporada. Que Berlín cante. Sí. Vela, chao, vela, chao. Chao. Sí. Que vuelva a cantar, que baile, ¿no? Sí. Así, Berlín, soy Berlín, pero de otro mundo paralelo, ¿no?
Multiverso.
Del multiverso, sí. Y al rato sale, exacto, un niño diciendo, soy Berlín, el otro multiverso es un niño, y el otro luego es una mujer. Y... Oye, y de pronto hay un, bueno, no sé, Daniel, ¿qué te pareció? ¿Te gustó el tráiler?
Sí, y me gustó lo que ponen a Luis Roy, porque es como, acuérdense por qué les gustó la serie, no les estamos prometiendo que vaya a salir.
Claro,
pero
claro.
Ya viene el cierre, entonces sí. Es como, en esto empezó, a lo mejor la regamos en la 2, pero ya va a acabar, y al final del día bueno, se me olvidó ahorita el nombre de Diego Boneta, es más carismático, entonces
sí.
Sí.
cae bien al verlo.
Mejor que Luis Miguel.
Sí, de pronto.
De hecho, sí, no, o sea, es como que me gustaba la primera porque sé, porque Diego Boneta me cae bien, porque a mí Luis Miguel no sé.
Es hasta mejor, o sea, papá, así Diego Boneta.
Y hijos tiene, imagínate.
Sí. Así.
Perfecto. Y hay un momento clave, ¿no? Así de pronto le contesta el teléfono o él marca, pero supongo que contesta el teléfono y Mariah, ay, va a salir Mariah Carey, todo el mundo, ¿no? O sea, para que pienses eso y te emociones, así como,
que no sé que si salga Eminem.
Sí, no sé si me emociona tanto, pero bueno. O sea, Limelight dice, Faust, ¿no crees que podrían hacer un documental con escenas reales de los conciertos, sobre todo en Argentina? Son una maravilla. Yo creo que sí, podrían hacer un gran documental de Luis Miguel. El problema es que Luis Miguel, a ver si quiere. Porque, o sea, si es un documental, tendrías que explorar ciertas cosas que a lo mejor a Luis Miguel no le gustan, porque si no, ¿qué vas a hablar todo el tiempo bien de él? Pues estaría aburrido. Digo, no porque quiera hablar mal de él, pero uno tiene claroscuros en la vida, y si hay una visión que puede contrastar con la forma en que tú ves las cosas, pues puede ser muy enriquecedor, ¿no? Lo que es un documental, o sea, ver los altibajos de la persona. En HBO han hecho documentales muy buenos donde consiguen hacerte que te intereses por la persona, por ejemplo, con el de Sergio Méndez, y aunque no cuenten tantos altibajos, pues te gusta y te enamoras del personaje. Podría ser algo así también, podría quedar algo bueno. No tiene que ser ahí una parte trágica, pero cuando exploras estos claroscuros siempre son bonitos, ¿no?
Y eso también lo hacían en la primera temporada. Lo hacían, claro, mejor que en esta segunda. Y el cadete Tello, que todo el mundo le cayó bien porque regresaba a Mickey al buen camino.
Ándale, entonces, sí.
Pero sí jugaron más con su época de adolescente, junior y creador de los Mis Reyes. O sea, claro, eso era interesante. Y en la segunda era como, no, es que él no quería ser malo, fue la circunstancia.
Ah, sí, sí, sí.
Es su niñez.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
O sea, ya era como los villanos ahora que los justifican y ya no los puedes odiar porque sufrió mucho antes.
Sí, eso también está raro. O sea, oye, no, pues a veces uno necesita desfogarse y la ficción es la ficción. Necesitas un villano que sea 100% malo, ¿no? Y lo destruyes y ya. Y se acabó la ficción. O sea, ya, se acabó la película, regresa a tu vida normal y puedes seguir siendo amor y paz con todo el mundo. ¿O a poco no?
Exacto.
Por eso John Wick eso tiene éxito.
Porque él desfoga por todos nosotros.
Sí, sí, se desquita con todos y nada de que, oye, y el background, oye, no, perdón, es que tu mamá te pega. No, él va, él los golpea y los mata. Y
mataste a mi perro, le pegaste a mi coche, bye.
Exacto, sí, sí, sí. ¿No? Oigan, bueno, pues ahí está, tráiler de Luis Miguel, ya la última temporada. Ya la vez pasada en el programa platicamos con Ana Lucía Salazar así algunos actores que se incorporaban, a ver qué tal está. Creo que nadie damos un... Ya lo que nos den es bueno, el cierre que nos vayan a entregar es bueno.
No pedimos mucho.
Sí, nadie pide nada. Oigan, antes
que de... Que hagan un final meta.
Ah.
Que sea este Diego Boneta conociendo a Luis Miguel y ándale, que él va a interpretar a Luis Miguel y sea una edición con de Luis Miguel la original, chavito.
Ándale, hasta... Sí, sí. Sí. No, que viaje, de pronto se sueñe y vea otra versión del mismo. Sí, ya, puro multiverso ya también. Bueno, perdón, antes de cerrar el programa, quiero decirles que Permanencia Involuntaria es parte de Alta Fidelidad Magazine. Entren ahí, vean las reseñas que escribe Crisi, que les debo una reseña de Crisi y una de Daniel Villamil. Ya Shiva Baby, que escribió Cristina Lee, y Modern Love de Daniel Villamil, se las pongo en estos días. Pero entren en altafidelidadmagazine.com.mx y vean lo que estamos haciendo. Estamos construyendo este proyecto que ya se tardó un poco. La pandemia sí lo puso en pausa durísimo y un poquitito antes, pero ahí va. Ahí la llevamos y lo vamos construyendo poco a poco. Y gracias a la gente que está colaborando y todos estamos ahí haciendo equipo y estamos construyendo el proyecto, tal cual, o sea, sí, ladrillo por ladrillo. Ahí la llevamos. Entonces entren ahí si quieren apoyarnos también para la construcción del proyecto, pero de otras maneras, además de leerlo, pueden entrar a patreon.com/altafidelidadmagazine y ver cómo pueden ayudarnos. También ahí estamos construyendo una comunidad y entregando, estamos ideando nuevos contenidos para ustedes, pero también ahí va en construcción. Muchísimas gracias. Ya saben que pueden apoyarnos con los stickers en YouTube y las estrellas en Facebook. Y ese era el anuncio que quería dar antes de hacer nuestro cierre. Cris, ¿algún anuncio o algún comentario que quieras hacer para cerrar la velada de esta noche?
Nada, les voy a hacer más unas dos recomendaciones. Una es Shiva Baby, es una película súper, yo creo que nunca he estado tan estresada desde Whiplash. Es una gran película y aprovechen que ya se estrenó en Netflix Another Round también para ver esa joyita.
Ok, muy bien, ahí está, Shiva Baby va a estar una reseña, entonces más después si no platicamos en Alta Fidelidad de eso, digo, en Permanencia Voluntaria, pero está en Alta Fidelidad Magazine. Va a estar ahí, les prometo, la reseña de Chris. Y se lo voy a, para, le voy a pasar el link a Chris para que cuando usted diga, miren, aquí está lo que Faust dijo. Sí, comparto. Sí cumple. Exacto, como campaña. Como Fausto para gobernador, sí cumple, exactamente, ¿no? Gracias, mi Cris. Daniel Villamil, ¿algún comentario para cerrar?
Les recomiendo el nuevo libro de Silvia Moreno García, se llama Velvet Was the Night. Este no es terror, este es una novela noir, y lo interesante es que está ubicada durante el halconazo, entonces está padre. Todavía no la termino, pero está bastante entretenida y me gusta que cambie de género como si nada.
Óndale, ok, bien. Mira, muy bien. Buena recomendación, Ariel. De nuevo, ¿el nombre del libro, la autora?
Velvet Was the Night, y es Silvia Moreno García.
Perfecto, aquí está. Sigan a Daniel Villamil en Instagram y Twitter como Dan Wokie. Dan Wokie, WOKIEE. Twitter e Instagram. Y a Cristina Lee también lo puse hace ratito, no creo que no lo mencioné, pero @ChrissyBooks en Instagram. Sí,
en todas partes, en Instagram, en YouTube también viene como ChrissyBooks, y nomás en Twitter creo que viene como Chrissy Lee.
Y en su trabajo también le dicen ChrissyBooks.
ChrissyBooks.
O sea, no le dicen Cristina Lee, sino ChrissyBooks. Así,
me tienen miedo porque estoy en RH, pero me dicen.
Exacto, pero dicen ChrissyBooks también. Exacto, en la puerta de su... Así, donde viene licenciada ChrissyBooks también.
Sí.
Ahí viene todo. Oigan, muchísimas gracias por estar aquí. Síganme en @FaustoPonce. También yo en todos, bueno, en Twitter y en Instagram, @FaustoPonce. En Facebook, Fausto Ponce Oficial, porque tenía que ponerle algo, no sabía qué ponerle. Le puse oficial en Facebook, así nada más. O sea, no porque hubiera 200 Faustos Ponce, pero tenía que poner algo distintivo de mi perfil. Entonces le puse Fausto Ponce Oficial ahí en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias, oigan. Gracias a toda la gente que se incorporó. Compartan el programa, denle like. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Alguien dijo de Mariah, pero dejen ver. Dice que en algún lugar leí que Luis Miguel adulto sería Carlos Ponce.
Yo también.
Sí,
en una foto donde venía como que el cast y decía, sí, Luis, ¿verdad? Miguel adulto, Carlos Ponce.
Carlos Ponce, sí. Pues aquí en lo que nos mostraron es Diego, ¿no? O sea, básicamente. Dice, uh-huh. Sí, más el presupuesto no alcanzó en la 2 para la 3, solo alcanzó a decir Mariah. Así, nunca va a salir Mariah, todo va a ser por teléfono, ¿no? Exacto. Dice Aspasia RL o RI. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Hasta luego. La edición de audio corre a cargo de Outlaws, Outlaws Creative Sounds. Si quieren hacer un podcast o musicalizar contenido multimedia, sonorizar una película o una obra de teatro, o hacer un jingle, entren a outlaws.com.mx.